Ricardo, ¿cómo te va? Buenas tardes, el gusto de saludarte después de un tiempo aquí en Córdoba Competición. ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo también, estar de vuelta en contacto con ustedes.
Bueno, muchas gracias, Ricardo. Nos estabas comentando allí fuera de aire, días muy, muy movidos, o meses, semanas muy movidas después de que anunciaste el arranque de la temporada completa y ahora, por supuesto, en el previo de la carrera, ¿no?
Sí, la verdad que sí, empezamos a full. Pensá que tuvimos, prácticamente se arrancó en febrero con entrenamientos, cosa inusual en IndyCar, la carrera también de San Pete durante el mes de febrero, eso también acortó un poco los tiempos. Y bueno, estuvimos ya probando en el óvalo de Texas, fuimos a probar a Siming antes de San Pete, así que bueno, ahora estamos, el camión está en este momento viajando hacia la pista, y mañana el equipo ya empieza a viajar también de gente, así que bueno, estamos a fondo, obviamente muy motivados por todo este comienzo, que es bastante, obviamente, inusual para nosotros. Ya saber que corres toda la temporada está buenísimo, pero es bastante activo todo, bastante intenso, y siempre hay poquito tiempo para hacer todo lo que hay que hacer. Así que, bueno, bastante ocupado, pero bueno, muy contento a la vez.
Ricardo, ¿cómo ha sido esto de ustedes, de como bien decís, de saber que van a correr toda la temporada en IndyCar? ¿Han hecho cambios en la estructura del equipo? ¿Hay una diagramación tuya propia de logística, organización personal, como cabeza del equipo diferente, de acuerdo a los últimos años que no era habitual no correr directamente toda la temporada en IndyCar?
Te cortó un poco, pero creo que te entendí. ¿Me escuchás bien vos?
Sí, perfecto.
Bueno, básicamente la logística y lo que es la estructura del equipo, sí, es bastante diferente a todo lo que hicimos anteriormente, porque lo que hicimos anteriormente fue una carrera puntual aquí y allá con distintos pilotos y nada más. Del año pasado, de las tres carreras, quedó solamente una persona, de 14 que había contratado, quedó solo uno. Y ahora somos como 18 en total en el equipo de IndyCar solamente, así que prácticamente toda la gente nueva, pero muchos de ellos tienen mucha experiencia, así que eso me facilita mucho las cosas. O sea, por un lado tengo lo que es la idea mía, lo que es la filosofía del equipo, que eso lo mantenemos, y le agregamos obviamente un montón de experiencia y logísticas que ya tiene la gente que contraté. Tengo un team manager nuevo que viene con muchísima experiencia, así que eso también ayuda muchísimo, y bueno, obviamente aprendiendo también un montón, y seguramente cometeremos errores y habrá que ir ajustando cosas a medida que vamos avanzando.
Ricardo, y además de la IndyCar, y antes de meterme en eso, pero te quiero preguntar también qué otras proyectos, categorías tenés hoy por hoy, y que obviamente te hacen la estructura mucho más grande, ¿no?, de lo que era en los últimos años.
Bueno, seguimos con el equipo de IndyCar 2000, que era lo que se llamaba la Promaga, que corremos desde el año 2009.
Sí.
Esta va a ser la temporada 13 o 14 que estamos, con dos pilotos muy buenos que ya corrieron el año pasado con nosotros. Esa es la otra estructura que tenemos. Este año, bueno, tenemos que pelear el campeonato sin duda, porque es el objetivo del equipo. Creo que siempre es difícil, pero bueno, vamos a tratar de pelearlo. Y después la Indy Lights, que siempre corrimos desde el 2015. Bueno, decidimos no correr este año, decidimos pausa porque bastante por la gente, para los muy exigentes del último momento. La categoría también está en un momento muy difícil desde los últimos 3-4 años, uh-huh, en donde uno prácticamente participa y es muy difícil que el negocio funcione como negocio, y bueno, para eso decidimos pararlo por ahora y tratar de volver en el 2023. Alquilamos prácticamente medio equipo a otra gente, así que tenemos una manera de sacar algo, digamos, de rédito por ese lado, que no está mal tampoco, y bueno, nos permite, aunque no compitamos, estar dentro de todo participando de alguna otra manera y poder delegar la gente a los equipos que sí estamos corriendo. Y eso es un poquito lo que está pasando. La otra carrera de Indy Pro, debutamos en San Pete y vamos para correr Barber. La cuarta carrera de IndyCar sería.
Ricardo, ahora sí me meto en lo que ha sido el arranque tuyo de IndyCar, primera vez como equipo de manera completa, confirmada toda la temporada. ¿Qué te produce esto a vos? Digo, de por ahí era el sueño, el anhelo de tanto tiempo de poder sí meterte ya dentro de las estructuras sólidas, habituales dentro de IndyCar.
Sí, esto obviamente era lo que estábamos esperando, lo que veníamos luchando desde muchos años, tratando de ver de qué manera podíamos convertirnos en un equipo full time en una de las categorías máximas del mundo. Entonces no es fácil, por más que suene fácil, no lo es tanto, y siempre tuvimos un piloto distinto cada vez, y a último momento, como te comentaba, haciendo los acuerdos. Ahora tenemos un piloto de primer nivel, como es Callum Mailot, que viene de Ferrari desde 2019, uh-huh. De pedísimo en el Mundial, con un equipo, con gente con experiencia. El acuerdo con Brad Hollinger obviamente nos permite todo esto, y bueno, ahora estamos, tenemos, digamos, que todas las herramientas necesarias para hacer un equipo de punta. Obviamente nos falta la experiencia, nos falta trabajar para poder llegar a hacerlo. Creo que es una cuestión de tiempo. Como te digo, hay que aprender muchísimo, sin duda, y somos el único equipo con un solo auto en la categoría y debutante. O sea que obviamente eso nos juega muy en contra, porque no solamente no conoce las pistas, sino que es muy difícil en una categoría tan competitiva, estando solo, poder hilar fino en la puesta a punto. Así que tenemos que comparar contra un imaginario que no tenemos. Entonces eso siempre es una desventaja, pero es la situación que tenemos, la afrontamos, y nada, estamos tratando de aprender lo más que podamos este año para el 2023 ya ir con dos autos y ya poder aspirar a cosas más importantes. Así que te imaginas que contentísimo por la oportunidad, y ya sentirnos finalmente parte completa de la familia IndyCar, que uh-huh. eso significa estar en la mesa de redonda con Penske, con Ganassi, con Andretti, con Foyt, con Rahal, o sea, nombres increíbles, McLaren, que vino ahora de Fórmula 1. Te imaginas que para nosotros es un sueño, y bueno, hoy somos parte de eso también, es muy lindo, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. ¿Y hay posibilidad de, hoy por hoy, como lo decís, de correrle a esos equipos? Puntualmente digo, Ganassi y Penske, que son, creo que, los reyes de la IndyCar, digo, ¿lo ves posible hoy por hoy de pelearle, no sé si mano a mano, pero por lo menos ser competitivos contra ellos?
Y siempre es posible. Creo que IndyCar es lo lindo que tiene la categoría, es eso también. Si bien el auto tiene cuatro áreas que no tienen reglamento, una de ellas los amortiguadores, que es algo buenísimo, el auto es prácticamente 100% igual para todos, sacando los motores. Pero por ejemplo, nosotros debutamos en el 2018 con Kaiser en las 500 millas, cuando era el año que volvían al Aero Kit de Dallara, y clasificamos 17 en las 500 millas, adelante de los dos Chip Ganassi, que uno de ellos era Scott Dixon, que clasificó atrás de nosotros. Está bien, fue la clasificación. Después en carrera tuvimos los problemas de la carrera. Obviamente Scott Dixon ya sabemos lo que es y lo que genera Ganassi, cómo convierte en situaciones para adelante. Lo mismo Penske, que el año pasado prácticamente quedándose fuera de las 500 millas porque no anduvieron nunca rápido. Entonces, vamos a decir que en un campeonato es muy difícil ganarles a esos equipos, pero uh-huh. por ahí en una prueba, en una carrera, en una clasificación, te pone muy cerquita. O sea que en definitiva siempre está eso de que es posible. Nunca es fácil. Y a la larga, como te digo, por algo siempre en los campeonatos chicos o Penske y nadie más, sacando uno cada 20 años que pueda ganar Andretti. O sea que la realidad es que en un largo tiempo te ganan ellos por estructura, por experiencia. Son equipos muy antiguos, tienen mucha... O sea, es válido, ¿no? No es tan fácil, pero la categoría te permite eso, te permite que un equipo chico te pueda ganar carreras, te pueda estar adelante, haga ruido, y eso está buenísimo, que en otras categorías no pasan, como por ejemplo la Fórmula 1.
Y al respecto te quiero preguntar, porque lo estabas mencionando recién, Callum Mailot, tu piloto británico, era de la Academia de Ferrari. ¿Cómo hiciste o qué hiciste o qué pasó para que se venga desde Ferrari, que tome el cambio de rumbo justamente? ¿Hablaste con él? ¿Qué se le ofreció? ¿Quería ir a la IndyCar? ¿Cómo fue que por ahí saliera, que rompiera contratos con Ferrari? Si nos puedes contar obviamente el trasfondo un poco de esa negociación.
Bueno, básicamente yo estaba con una lista de pilotos que había decidido en mi cabeza que eran 5 pilotos los que yo consideraba a nivel mundial con chances reales de poder ahí correr con nosotros, porque obviamente es muy fácil decir que, no sé, sí, Verstappen es muy bueno, uh-huh. o qué sé yo, Leclerc es bueno, ¿no? O acaso Dixon, pero la realidad es que nunca van a venir con nosotros. Entonces, dentro de las posibilidades que teníamos, la lista mía de 5 pilotos, él estaba entre los 5. Y
¿cuáles eran los otros?
Uno de ellos. Y bueno, los otros eran Albon, Van Dorn, sí, Felipe Nasser, y déjame pensar, y el otro era me está faltando el quinto. ¿Quién era el quinto? Bueno, una laguna mental. Luca Giotto.
Todos pilotos de Fórmula 1.
Que también venía de la Fórmula 2 ganando muchas carreras. Sí, exacto. Entonces esa era mi lista. Después tenía obviamente una lista inferior, como por ahí, que dentro de mi humilde opinión, de pilotos que ya tenían experiencia en la categoría, que ya habían tenido sus oportunidades. que por ahí son pilotos que se suben una o dos carreras por año, que también hubieran sido una opción. Pero básicamente así arrancó. La idea original era tener a Calum para Portland, Stoffel, Van Dorn para Laguna Seca y Felipe Nasser para Long Beach, y eso estaba acordado con los tres. No hay problema. A último momento el equipo Mercedes de Fórmula 1 no nos deja usar a Van Dorn, obviamente en el momento como piloto tester, en el momento que prueban la carrera el fin de semana, los simuladores girando al mismo tiempo, como lo hizo Alex Albon con el equipo Red Bull. Entonces prácticamente cuando están en pista, por ejemplo Verstappen y Pérez, bueno, en el shop, en el taller está Albon girando en la misma condición, al mismo tiempo, con la misma pista, y generalmente van con esos setups, con lo que dice el piloto del simulador y no con lo que dice la realidad. Entonces yo no quería arriesgar a una lastimadura o algún accidente con Stoffel. Después se me cae Felipe Nasser por lo mismo, porque estaban peleando el campeonato en el equipo del prototipo de Action Express, en el equipo de IMSA. Conclusión, nos quedábamos solo con Calum, que Ferrari lo había dejado solamente para Porta, así que ahí tuvimos que negociar con Ferrari que lo dejen las tres carreras. Ferrari accede a eso, y una vez que hacen las tres carreras prácticamente decidimos quedarnos con él. Primero, de antemano ya se hizo el contrato, y bueno, ante una situación de correr, él tiene una cláusula en Ferrari que si es un equipo que va a correr IndyCar o WEC, o creo que es la Fórmula E, el Ferrari no puede hacer nada, así que bueno, él tiene que tomar su decisión de decirle que no al sueño de la Fórmula 1 y venirse a Estados Unidos, o perderse a Estados Unidos por un supuesto una supuesta situación de Fórmula 1 que él sabe y la tiene muy clara que nunca se le va a ocurrir. Uh-huh. Entonces básicamente él está en esa situación como tantos otros pilotos que no tienen tan fuera de la ventana. Cuando a él se le produzca el hueco para subirse a la Ferrari, seguramente ya tiene 25, 26 años y va a venir otro más joven que ya está firmado, y es la política de la Fórmula 1, son decisiones uh-huh. personales. Él decidió apostar a la IndyCar y creo que, por lo que tengo entendido hasta ahora, está fascinado, está muy contento y obviamente es un chico muy joven que va a tener un futuro tremendo acá, ¿no?
Uh-huh. Ricardo, no te quiero robar mucho tiempo más, pero sí te quiero aprovechar porque hace rato que no charlábamos, y te quiero preguntar qué balance se puede hacer, si obviamente es muy corto porque es la primera fecha, de la primera, justamente la primera carrera de temporada en St. Pete, y pensando de lo que se viene ahora en un circuito totalmente diferente como es el de Texas este fin de semana.
Bueno, la verdad que el balance fue muy bueno, más allá de que no pudimos mostrarlo, clasificamos 19 y terminamos 19, pero la realidad es que en la clasificación hacemos la pole, o sea, cuando el auto sale a hacer la primera vuelta, todos tiran dos vueltas. La primera vuelta estábamos primeros y en la segunda vuelta nos pasamos ya con la presión de goma, y fue un error de cálculo de presión de goma y entender el approach. La categoría está tan competitiva, creo que en la última tanda de entrenamientos estaban los 20 autos en 7 décimos. 20 autos en 7 décimos, o sea que imagínate lo que es. Y le erramos con el cálculo, ya la segunda vuelta fue más lenta y todos mejoraron en la segunda vuelta. Es algo que tenemos que mejorar. Entonces nos puso, creo que puesto 9 en nuestro grupo de 13, y nos puso 19 en la general. Y durante la carrera creo que llegamos a estar segundos por 25 vueltas atrás de BK, con la misma estrategia que Rinus BK, en los tiempos de él, adelante de McLaughlin, que fue el que ganó la carrera. Sí. Y lamentablemente lo que nos pasó fueron dos cosas fundamentales. Una, que nosotros solamente dábamos 33 vueltas con un tanque de nafta en lugar de 38. Eso es producto de con las amarillas y algunas curvas en particular que no necesitas hacerla tan rápido, entender la técnica de ahorrar gasolina, que es lo que le falta aprender a Calum. Entonces, cuando no teníamos que haber parado, cuando parábamos, cuando estábamos segundo, teníamos que haber esperado 5 vueltas más. Hubiéramos esperado 5 vueltas más, hubiéramos salido de los boxes adelante de un tren de 4 o 5 autos que eran muy lentos, liderados por Jimmy Lonza, pero no podíamos porque no teníamos más nafta. Eso fue lo que nos pasó básicamente. Y después, uh-huh. el piloto terminó totalmente destruido. Las últimas 30 vueltas, prácticamente, literalmente, llorando arriba del auto, las dos palmas de la mano destruidas, con la piel hasta la muñeca, poniéndosela y pegándosela al final de la carrera, sangre por todos lados, y así terminó su carrera tremendo. O sea, cuando vos le veías la mano al chico, no chocar contra las paredes, porque
No tiene asistencia asistencia al volante, digamos, no me sale la palabra. Dirección asistida, digo.
No, los City Cars son directos. Claro. Sí, no tienen eso, no tienen. No creo que la tenga nunca, son pura sangre, como era un Fórmula 1 del año de Ayrton Senna. Esto es directo y te matas. Particularmente esta pista, de hecho yo hablé con Conor Daly a la noche de la carrera después y me dijo, es la primera carrera de todas las que él corrió en San Pete, que creo que corrió como 5 veces, que no se apoyó las manos, que terminó bien. Los pilotos usan un molde que va a tu propia mano, que es un aparato medio que no a ningún piloto le gusta, pero es necesario en este tipo de pistas. Nosotros no lo teníamos, él nunca lo había usado y pensó que iba a estar bien. El año pasado corrió las 3 carreras así y no tuvimos problema, pero bueno, esta pista es increíble lo demandante que es, y terminó muy complicado, con mucho dolor, que ya no podía ni siquiera agarrar el volante como correspondía, no podía mover las barras y terminó simplemente rezando de no tocar la pared y terminar la carrera. Por eso digo, no se vio reflejado por ahí el potencial que realmente teníamos, y todo esto es parte de este aprendizaje que, bueno, que alguna vez la vamos a pagar cara, y bueno, es todo un proceso que habrá que transcurrirlo para ir aprendiendo carrera a carrera. Disculpa.
Que te preguntaba justamente de cómo ves hoy esta situación que vivís casi de sueño, comparada con hace unos meses o hace unas semanas o hace unos años, que creo que estuviste hasta muy cerca de cerrar el equipo, ¿no?
Ah, bueno, sí, no, la verdad que es increíble que en tan poco tiempo pasen tantas cosas. Claro. O sea, nosotros terminamos, sí, yo lo dije ya varias veces públicamente, cometiendo el peor error por ahí de mi historia con el tema de la INSA, el prototipo y todo lo que hicimos, más allá de todo lo que aprendimos, y obviamente no me arrepiento de nada, pero eso nos puso en una situación de jaque. Y encima, pandemia de por medio, en el 2020 estábamos muy complicados, solamente con 2 Indy Pro y nada más, trabajando yo a full con mis hermanos, y logramos un campeonato. Creo que ese campeonato nos sirvió un montón porque nos ponía de vuelta arriba contra todas las contras, y fue un campeonato que fue récord histórico encima para el equipo por la cantidad de victorias y poles que tuvimos, y eso motivó mucho. Eso de cualquier manera por ahí ayudó un poquito a que Hollinger también se decida, y terminamos arrancando en 2021, termina el 2020 pudiendo vender todo el equipo de IMSA, Chip Ganassi, que fue una salvación. Que le agradezco un montón, porque Chip vino y directamente me preguntó cuánto querés y me pagó todo y se llevó todo, y eso fue realmente lo que necesitaba, lo que tiene que ver con IMSA. Y después en el 2021 se genera lo que fue todo el acuerdo con Hollinger y nos pone de esa situación de estar a punto del colapso a estar del otro lado, ya prácticamente confirmar las últimas 3 carreras y las temporadas completas de IndyCar. O sea que la verdad que, ¿qué te puedo decir? Es una locura, acá todo es muy dinámico, hay que estar preparado para cualquier cosa, porque uno tiene que reaccionar permanentemente a lo que sea. Siempre hay que predecir y hay que tratar de proyectarse, pero a veces las cosas salen fuera de lo que es el lo estudiado, lo proyectado, ni hablar con una pandemia mundial. Obviamente todos fueron afectados, no fuimos los únicos, eso es claro. Pero bueno, la verdad que eso también es, como decís, muy sorprendente. Hoy me pongo a pensar y digo, es una locura, y bueno, acá estamos, y al mismo tiempo es tanto lo que hay el día a día, tanto lo que hay para adelante, que no te da ni tiempo ni un respiro para pensar para atrás. Hay que seguir para adelante y otra cosa, ¿no?
Y por eso por ahí se nos complican las charlas y estas entrevistas, porque andás súper a las corridas, pero bueno, te agradezco estos minutos aquí en Córdoba Competición. Abrazo grande a la distancia, buena segunda fecha ahí en Texas. Abrazo grande, Ricardo, gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vos, a todo tu equipo por el seguimiento, siempre estar pendiente, y bueno, obviamente un saludo grande a todos y a todos tus oyentes, y estamos en contacto.